to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you? Before they're gone in the morning, I wanna know why they're gone in the morning. I feel alone.
Pues aquí estamos en este tiempo de tertulia, en la sintonía de Radio Popular, Herri Irratia, con nuestros invitados e invitadas, Sofía Marroquín. Sofía.
Buenos días, Koldo.
¿Qué tal? Egunon. Pedro Mendiguchía.
Egunon.
Y tenemos a Xavier Ayerdi. Xavier, ¿cómo estás?
Egunon, bien.
Egunon. Bueno, pues vamos a empezar la tertulia. Vamos a empezar como va a empezar todo el mundo en el día de hoy, porque es inevitable, lógicamente, por la sorpresa. Yo creo que ha causado sorpresa y conmoción, viendo el perfil más o menos de las personas, y que de repente, pues Íñigo Errejón, portavoz de Sumar en el Congreso, pues ayer renunciara no solamente a la portavocía, sino incluso hasta a su acta de diputado, reconociendo ante su partido que efectivamente las denuncias que empezaron siendo anónimas y que ya van cristalizando porque ya hay nombres propios, pues sobre actitudes machistas, comportamientos tóxicos, alguna incluso de violencia sexual. Claro, no son denuncias que estaban en comisaría, aunque parece que una de las actrices parece que ha dado el paso, ¿eh? No lo sé. Pero, bueno, pues esto ha llevado pues a que nos quedemos todos, yo creo que perplejos ante la situación, ¿no?, generada. Luego podemos entrar en detalle, ¿no? Pero sí es verdad que aquí nadie está libre de pecado. Yo he leído, no sé si habéis tenido oportunidad de leer el comunicado de Íñigo Errejón, muy alambicado, escribe muy bien para no decir nada, y luego creo que hace unas justificaciones que a mí me parecen absolutamente desafortunadas e igual de tóxicas que los comportamientos que dice que ha tenido.
Mi primera reflexión iba por el tema del comunicado y el lenguaje. Si uno lee el comunicado que ayer emitió Íñigo Errejón a mediodía y lee subjetividad tóxica multiplicada por el patriarcado, e intenta descubrir la razón por la que Íñigo Errejón dimite, pues acaba el comunicado y dice, ¿pero por qué dimite? ¿Qué significa subjetividad tóxica multiplicada por el patriarcado? Estoy hablando del común de los mortales que lee el periódico y no lee cosas como subjetividad tóxica multiplicada por el patriarcado. Entonces, yo creo que el lenguaje es la herramienta que utilizamos, por ejemplo, aquí para comunicarnos con los oyentes, para que nos entiendan, y nosotros estamos obligados a decir cosas que se entiendan o que entienda el común de la gente que nos escucha. Nosotros en la radio, pues, y vosotros, pues supongo que cuando decís algo que no coincide con lo que pensáis y luego sacan la grabación, pues tienes la posibilidad de decir, hombre, no quería decir eso, yo en realidad quería decir, pero cuando escribes no, porque a la escritura le precede un tiempo de reflexión en el que tú lees, piensas, relees, vuelves a pensar y escribes, ¿no? Entonces es exigible a la escritura una claridad que a lo mejor en el diálogo o en la intercomunicación entre personas de viva voz, pues no lo es, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje realmente hay momentos en los que no sirve para comunicar lo que quieres decir, y este es un caso muy evidente en el que el lenguaje más bien tapa que descubre, ¿no?, la idea que se quiere comunicar.
Yo creo que el caso de Errejón es un ejemplo más, ¿no?, de cómo el abuso sexual, el abuso de poder está presente en todas las esferas de nuestra vida y está ejercido por aquellas personas, en este caso la mayor parte de las veces por hombres que están, como era el caso de Errejón, en una posición de poder claramente, es decir, una persona muy reconocida en el partido, muy reconocida en el Congreso, muy reconocida a nivel público, que abusa y acosa porque puede, porque sabe que si lo hace, tal y como lo ha estado haciendo al parecer en los últimos años, no está teniendo contestación ni en las filas de su partido ni en la gente que le rodea, ¿no?, y que le está protegiendo. Él habla, ¿no?, de ser como víctima del patriarcado. Él es parte del patriarcado, no es que sea víctima, es que es parte del modelo en el que estamos, ¿no?, y que este caso, bueno, pues nos hace reflexionar también sobre cuánto camino nos queda por recorrer para hacer frente a estas situaciones que son absolutamente deleznables y que no deberían seguir ocurriendo, pero que tristemente están muy imbricadas en todas las esferas de nuestra vida. A mí no me ha sorprendido, genuinamente. No me ha sorprendido. Quiero decir, que salga un caso como el de Errejón no es más que otro síntoma más de que esto está todavía sin resolver. y que está ocurriendo en todas las esferas de nuestra vida, ¿no? Y las que somos mujeres, pues somos muy conscientes de en qué espacios nos movemos, cómo se comporta la gente y cuáles son aquellos comportamientos, bueno, que nos siguen pareciendo que, bueno, que son machistas, que son abusivos, que a veces son muy sutiles, porque no estamos hablando de un caso tan flagrante como fue el de la manada o el caso de Francia que seguimos estos meses en los medios de comunicación. Son casos que tienen esa sutileza muchas veces que hacen muy difícil demostrar a la víctima que realmente está sufriendo parte de ese abuso, que la colocan en una gran indefensión y que nos deben hacer pensar bueno, por qué todavía estamos permitiendo y a veces validando este tipo de comportamientos.
Pues yo sí estoy en una situación de cuestionamiento personal. Es decir, yo me entero de que Íñigo Errejón dimite por esto y me pregunto muchas cosas sobre mi propia manera de percibir la realidad y de juzgar a las personas. La primera ley de la empatía dice que nunca sabemos lo suficiente para juzgar a nadie. La excepción son los jueces, que tienen que juzgar todos los días a personas por sus comportamientos y por sus actitudes. Pero bueno, como sociedad nos hemos permitido la excepción de que los jueces tengan que juzgar, porque si no, esto sería un cachondeo, ¿no? Pero nunca sabemos lo suficiente para juzgar a nadie. Uno va teniendo ya una edad, un recorrido, y va haciéndose juicio sobre las personas con las que se cruza por la vida. Y las que se cruza en la televisión y las de la vida política, ¿no? Entonces uno tiene tendencia a juzgar a las personas por lo que hacen o por lo que dicen y luego te das cuenta de que tu percepción de la realidad no coincide con la realidad. Pero has juzgado. Uno diría, pues el señor Tellado, portavoz del PP en el Congreso, debe ser un pintas, porque claro, si eso lo hace en público, no sé yo cómo serán sus relaciones personales o su vida, ¿no? Y cuando escuchas a Íñigo Errejón durante, no 3 meses, ni 14, sino durante un montón de años, conducirse en el discurso público como lo hizo, con una coherencia aparente a prueba de bomba, pues entonces uno percibe y hace un juicio sobre las cosas que luego te das cuenta de que no coincide con toda la realidad, porque él mismo se reconoce como una persona que a la que la vida le ha llevado a comportarse de una manera que él no se reconoce a sí mismo y dice me voy, ya
bueno,
está.
No tengo muchas dudas con esas cosas, pero bueno, luego si quieres entramos en más detalles. Te digo porque es que yo en la carta, por ejemplo, eso de que a su formación o deriva neoliberal le echa la culpa del comportamiento, digo, es que, a ver, ni pie ni cabeza.
Yo subrayo que él sí reconoce que tiene un comportamiento tóxico.
Me han pillado,
yo ya no puedo seguir tapándome a mí mismo ni tapando mis comportamientos, me hago a un lado. Bueno, eso sí lo reconozco.
Xavier Ayerdi.
No, para mí, a ver, lo que acabas de decir, pues estaría en franco desacuerdo. Es decir, yo creo que una cuestión es toda la relación de violencia sexual, violencia
Se te oye mal, Xavier, se te pierde un poquito la señal,
Sí, ahora mejor.
Ahora un poquito mejor.
Sí, pues digo que sí, pues yo creo que hay que deslindar las tonterías que dice en el comunicado, toda esa cuestión del neoliberalismo, la persona, el personaje, lo duro que es la política, eso es un comportamiento infantil. ¿Sabes dónde estás? O sea que no te vengas ahora a decir que te has sorprendido a ti mismo de lo dura que es la política, eso ya lo sabía. Y luego está la otra dimensión. Y en este momento creo que la otra dimensión a mí me ha supuesto un shock, pero lo que es evidente es que si él reconoce que se ha comportado, ¿no?, acosando psicológicamente, acosando sexualmente, pues oye, que pague, y desde luego no es acorde a todo lo que ha hablado, todo lo que ha dicho ni a todo lo que ha sostenido, ¿no? Ahora, esto también, pues, significa, pues, como ha dicho Sofía, los pliegues y las dificultades que tiene, ¿no?, todo el ámbito del desmontaje de toda la estructura patriarcal, que va a ser para muy largo y de muy difícil desmontaje, porque hay una cosa clara. Yo no creo que si nos hubieran dicho antes de ayer, oye, te voy a poner 150, una lista de 150 o 100 políticos o 10 políticos que han podido acosar psicológicamente. Probablemente ninguno de nosotros hubiéramos puesto a mejor. Entonces creo que ahí sí hay un lugar para eso. Y luego hay un lugar también para lo difícil que es la denuncia en, digamos, en distancias cortas, ¿no? Porque al final la organización en la que ha estado, pues si lo han sabido, se han callado, y es algo que luego estamos acusando desde, digamos, posiciones progresistas, estamos acusando a la Iglesia, estamos acusando a organizaciones que consideramos conservadoras de este mismo comportamiento. Pues entonces, pues yo creo que tiene dos o tres esquinas o dos o tres aspectos, pues esto, pues muy preocupantes, ¿no? Pero también hay una parte muy infantil, ¿eh? O sea, que en el documento no puedes decir que te hayas sorprendido de dónde venías y esa tontería del neoliberalismo. No, vivo como un neoliberal, no. Tú vives como un político que estaba haciendo un ejercicio de izquierdas razonablemente bueno. Y ahora no le acuses a nadie, o sea, y no me vengas con tonterías, pues eso, ¿no? De niñato de 15 años. Ya se te ha pasado la época hippie, o por lo menos la edad hippie. Otra cuestión es todo el resto, ¿no? Y en todo el resto, pues me parece que es muy condenable y sorprendente.
Sí, mira, hay un artículo hoy, pasa que no se me va a quedar con el titular solamente, de una periodista en el diario El Español, que decía: demasiado texto, Íñigo Errejón. Si te vas, vete, pero no intentes liarnos. O sea, ya está.
Pues sí, pero quiero decir que al final aquí hay un comportamiento de acoso, y ese es el comportamiento que tiene que ser realmente condenado, y instruido y juzgado. Y otra cuestión es el encubrimiento que ha podido haber pues dentro de la organización, porque nadie se metía con él. Y luego, otras cosas muy relacionadas con estas y de muy difícil abordaje, es la situación de poder. Como en situación de poder hay muchísimo aprovechamiento de esta situación para al final imponer, acosar, etcétera, etcétera, a gente que tú consideras subordinada o que en un momento determinado se siente subordinada y que piensa también en términos de puro análisis, pues que le va a perjudicar la cosa.
Cuando os escucho hablar, y te oigo a ti decir lo del demasiado texto de la comentarista periodista, me acuerdo de aquello que dice que uno es esclavo de sus palabras. Y cuantas más palabras escribes, más posibilidades de esclavitud tienes. Porque es que te van a recordar el párrafo 1, el 2, el 3, el 6, el 7. En fin, eso es un riesgo. Pero en lo que estaba diciendo Xavier, me viene a la cabeza otro asunto u otro ángulo de ver este asunto que también es importante. Yo en algún comentario esta mañana leía que mucha más gente sabía.
Eso me preocupa mucho a mí también.
Claro. Y en algún comentario leo clamor. Vamos a ver. ¿Y entonces dónde vivo yo? ¿De cuántos más clamores no me estoy enterando? ¿En qué mundo vivo? Si es un clamor. Y si es solo un clamor dentro del Congreso de los Diputados, o un clamor solo dentro de la organización Sumar, o un clamor solo dentro de la organización Más País o Más Madrid. Entonces, ¿quién más no oye el clamor? ¿O quién lo está oyendo y no dice nada? Si es un clamor es lo de ayer en San Mamés. Eso no se puede callar. No puedes decir a todo el mundo ¡shh!, callarse. Eso es un clamor. Pero un clamor mediático, supongo que se escucha. Entonces yo digo, ¿qué explicación tiene esto? ¿Quién más sabía? Y tiene que ver con lo que estabais comentando antes, ¿no? Con las estructuras de encubrimiento o de mirar para otro lado, o de no toca, o no es conveniente en este momento. Pero ¿quién más sabía? ¿Por qué Sumar el lunes sigue en su relación con Íñigo Errejón como si no existiera el clamor? O como si realmente el clamor no existiera en Sumar y nadie supiera de la personalidad, de ese ángulo de la personalidad de Íñigo Errejón, porque le mandan trabajar como todos los lunes, como todos los martes, todos los miércoles. Y esto pasa ayer. Entonces, no sé juzgar cómo es posible que lo que es un clamor yo no me esté enterando, o qué estructuras de encubrimiento de los clamores y de la realidad tiene la organización social en la que vivo para que estas cosas puedan pasar.
Era un clamor, lo que pasa que se escuchaba donde se escuchaba. Es decir, había ya algunos casos que habían saltado a las redes sociales, a través de Twitter sobre todo. Se sabía en los círculos madrileños, sobre todo, es decir, donde Íñigo y Sumar y Más Madrid tienen su ámbito de actuación. Había varias mujeres que habían puesto encima de la mesa que eso estaba ocurriendo. El problema es que ese clamor, primero, a veces no se reconoce, es decir, cuando una mujer manifiesta esto, hay a veces otras mujeres u otros hombres o el propio Íñigo Errejón que están tapando y están diciendo esto lo vamos a arreglar, esto no lo vamos a decir. Esas voces muchas veces no se amplifican, sino que todo lo contrario, se censuran, se acusan, se convierte a la víctima en victimaria, no se reconoce, se le acusa de ser una persona adulta que tú sabrás lo que estás haciendo. O sea, es muy difícil que ciertas voces y ciertos clamores se oigan como San Mamés. San Mamés tiene una amplificación espectacular.
Entonces no es un clamor, tenemos que llamarlo de otra manera, porque es un conocimiento generalizado de algo que está ocurriendo, pero la estructura que lo tapa es mucho más grande que todo lo que se conoce. Y esto es lo realmente grave. No que haya un clamor, sino que hay alguien que está poniendo otro. Callarse, no decir, no comentar, no toca, no es conveniente. Ese es el clamor realmente preocupante, el que se hace conscientemente dirigiéndose a personas que levantan la voz para denunciar cosas. Ese es el clamor realmente preocupante.
Sí, yo la verdad es que me estoy con este caso, como ya os he dicho, yo he tenido ayer perplejidad absoluta porque yo no conocía ese clamor, no conocía eso, pero claro, luego estoy escuchando ayer estoy viendo tertulias de televisión, todo el mundo tenía datos, todo el mundo tenía referencias.
Bueno, esta mañana lo que yo venía escuchando en la radio es justo lo contrario, es decir, gente que ha escuchado decir que esto es un clamor y los comentaristas van diciendo, oiga, que yo no sabía nada, ¿eh?
Claro,
no voy a pensar ustedes que esto lo sabía todo Madrid, toda la comunidad, toda España, todos los comentaristas políticos, porque yo no tenía ni idea.
De todas formas, hoy, por ejemplo, publica El Español que de 2018 ya habían aparecido las primeras denuncias, por poner un ejemplo, claro, 2018...
Eso no se lo cree ni El Español.
No, por eso, pero digo es que 2018 son muchos años, atrás.
No, pero por una sencilla razón, no se lo cree ni El Español, porque El Español explícitamente hubiera sacado mucha tajada de eso.
No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda.
Bueno, pues entonces que no nos coloquen ahora cosas que no pueden ser. Y que si son y las sabían, entonces son ellos colaboradores...
Cómplices necesarios, sí, son cómplices,
claro,
sí.
Entonces que no me cuenten películas, o sea, no puede haber tanto listo después de que sucedan las cosas. Y hasta ese día nadie sabía nada, es que hay cosas que a mí me sorprenden que lo digan con esa seguridad, porque si se sabía, porque yo estoy convencido que eso se sabría dentro del partido, dentro de círculos más íntimos y a través de personas que habrían sufrido ese acoso, que habrían extendido la noticia o habían puesto en conocimiento a la organización en función de ese acoso padecido. Pero... Si lo sabían, es como decir, no, estaba en manos de Jiménez Los Santos y no lo ha sacado.
Xavier, el problema es que son comportamientos a veces muy sutiles, es decir, que no es el caso, no es que esta persona haya violado, por ejemplo, a una compañera, a una pareja, a alguien de su entorno. Es que son comportamientos que muchas veces no somos ni siquiera capaces de identificar como abuso, y a lo mejor en 2018 ni siquiera éramos capaces de pensar que eso era una noticia importante, porque,
no.
Bueno, al final a lo mejor era la típica actitud de baboso o de pesado o de manipulador o de narcisista. Ahora, cuando lo estamos leyendo con los ojos de ahora...
Yo me refiero al Español en concreto.
Sí, al diario, al diario.
No me refiero en lo que estás diciendo ahora, estoy totalmente de acuerdo.
Sí, porque...
Yo me refiero a que si El Español supiera esto, está en guerra abierta con Podemos, no lo hubiera dicho.
Hombre, hubiese sacado algunos ya... Es que, es más, el titular del Español realmente no solamente apunta a eso, sino que dice las direcciones de Podemos y Sumar ignoraron durante una década las acusaciones de abusos contra Errejón. Dices, hombre, a ver, espera un poquito. ¿Y tú lo sabías, Pedro Jota? ¿Tú sabías esto?
Por eso digo yo que a mí hay cosas que no me cuadran. Otra cosa es que todas las agresiones sutiles, todas las acosos civilinos, todas las cosas que en un momento determinado, o todo esto que no se vislumbraban ni se tasaban como situación de acoso, que con el tiempo te das cuenta que sí lo es, y esto, ¿no? Pero ahora ahora lo que no puede hacer es que aparezca todo el mundo diciendo, si esto ya lo sabía yo, pues haberlo dicho. Esto es como lo del rey y sus amantes, ¿no? O sea, si lo sabías, haberlo denunciado.
No olvidemos también que Rejón era el niño mimado para muchos de los poderes de nuestro país. Ah, es decir, claro, que el objetivo era Pablo Iglesias, no era Íñigo Rejón. Por eso Íñigo Rejón ha llegado hasta donde está como portavoz en el Congreso de un partido que, bueno, que fagocitó gran parte de la izquierda.
Pues se acabó ya. Pues se acabó. Ya se acabó su historia. Ya veremos ahora hasta dónde le lleva, porque ya veremos si alguna de las mujeres ahora da un paso más y eso lo lleva a una denuncia explícita y cuáles pueden ser las consecuencias para el propio
Íñigo. Pero no solamente en el caso de Íñigo Rejón, sino todos esos otros casos que en este momento todo el mundo sabe todo o todo el mundo sabe algo y van a permanecer ocultos hasta que no quede más remedio, porque yo creo que todo esto pasa porque alguien dice, bueno, va, esto ya no puede pasar un minuto más sin abordarlo, y pasa esto. ¿Cuántos casos más, cuántas situaciones más, y sobre todo, cuántas mujeres más en situaciones mucho más anónimas, sin un contacto con un personaje tan extraordinario o de una relevancia pública tan extraordinaria como Íñigo Errejón, están sufriendo en sus trabajos, en sus relaciones, situaciones exactamente igual que las que denuncian haber vivido? ¿Cuántas más? Esto es lo que realmente, más allá del follón mediático que se ha montado con esta historia, debería preocuparnos a todos, ¿no?
Bueno, pues algunos oyentes, hay muchos comentarios, pero muchísimos comentarios en torno a esto. Dice, la izquierda comete el mismo error que la Iglesia, haber tapado y escondido comportamientos y acciones lamentables. Cree un oyente que ha sido así. Dice, la acusación a Errejón, teniendo en cuenta su discurso, produce asombro, pero el comunicado asusta. A mí el comunicado es que me deja perplejo. Yo me quedo perplejo, sobre todo por la oscuridad en la que se manifiesta a la hora de justificarse. Bueno, pero bueno. Dice, los y las que dicen que conocían desde hace tiempo las actitudes machistas de Errejón también tendrían que dimitir de donde hagan sus labores por no haberlo denunciado. Dice, no olvidemos que a posteriori uno comprende, sin entender, el comportamiento patológico, por su parte, con la denuncia de hace meses sobre una sociedad con problemas mentales y que requiere tratamiento psiquiátrico, como es su caso. Pero es que no es justificación. Hay gente que tiene problemas mentales y no va acusando a las mujeres. Y esa es la realidad. O sea, es que esto es lo mismo que cuando decimos, no, es que la ha matado por celos, es que la ha matado porque bebía, ya, pero es que mucha gente bebe y no va matando a nadie por ahí. Bueno, una pena lo de Íñigo, dice, otro shock más inimaginable y el comunicado para tener un diccionario al lado. Sí, sí, bueno, hace falta un diccionario, hace falta hacer exégesis como en la Biblia, vamos, o sea, lo mismo. Hace falta exégetas para eso. Bueno, lo peor de todo además, del hecho, es que el tema va a dar cancha para largo. Y si en lugar de ser diputado fuera un mecánico de un taller, pues sería juzgado y punto. Ya veremos cuál es la condena del individuo, que igual no hay condena. Ojo, que muchas veces estos delitos hay que probarlos, necesitas una denuncia y no siempre esto tiene y menos con muchos de los comportamientos que se hablaba, por ejemplo, de ese control psicológico, que es de lo que se le acusa también, ¿no? Otra cosa es la violencia sexual o las agresiones sexuales, si es que las ha habido, ¿no? Pero bueno, hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 Onda Media.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
Meatzari Aretoa de Musquis presenta una nueva edición de Música y Humor los sábados de noviembre. Comienza con un concierto coral internacional para dar el relevo al teatro, la comedia Juntos y Revueltos, El Mueble con Alejandro Vera y Gemma Matasanz y Las Chicas del Trébol en el Bilbao de los 80. Abónate a la temporada completa, además de un gran descuento, disfrutarás gratis del gospel. Somos cultura, somos diversión, somos Meatzari Aretoa.
Autobuses Alaibus, con 25 años de experiencia, te ofrece el mejor servicio para equipos deportivos, colegios, bodas, sidrerías y más. Contamos con unidades de 15 a 68 plazas, adaptadas a tus necesidades. Viaja con nosotros, disfruta del confort y la confianza de un transporte seguro y profesional. Alaibus, tu mejor opción.
zatoz Bilbao zentrora eta gozatu imagina ditzakezun hamburguesa original eta gustagarrienekin. Ia 30 proposamen zoragarri aurki ditzakezu bilbaocentro.com webgunean eta elkartearen sare sozialetan. Animatu ibilbidea jarraitzera, eman botoa zure gustokoenaren alde eta irabazi sari gozoak Bilbao zentrorekin, Bilboko udalaren eta Coca-Colaren eskutik.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, monedas, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
En Verdeacar te indicamos cuál es el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, gestión de subvenciones y mantenimiento para particulares, parking comunitarios o empresas. Tendrás el control total de tu cargador mediante la APP. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Transforma tu hogar con Losa Interiores. Descubre nuestra amplia selección de puertas, rodapiés, parqués y mucho más. Visítanos en Polígono Achúcarro 4, Arrigorriaga o llama al 663-052-238 para más información. Renueva tus espacios con estilo. Encuéntranos en losainteriores.com. Losa Interiores. Tu hogar, tu estilo.
Ruber Trabajos Verticales, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, tejados y comunidades. 15 años nos avalan y damos 5 años de garantía en nuestros trabajos. Accedemos a cualquier zona de tu edificio. Mantén tu comunidad con tranquilidad absoluta.
Las fiestas de San Severino en Balmaseda entran con fuerza en su recta final. Hasta el domingo 27, Balmaseda disfruta de actividades para todas las edades. Deportivas, gastronómicas y musicales. Danchaldia, Herri Kirolak, partidos de pelota, Kerbelch en concierto. Y para terminar, el domingo el Trial San Severino. ¿Ondo pasa Balmaseda Kudalak con Bidetzen Saitu?
Egunon Bizkaia.
Bueno, pues la verdad es que es terrible lo que nos encontramos y cómo está la situación. Bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Bueno, os voy a llevar a un tema también muy interesante. Es que he tenido a López Uralde ahora con nosotros. Ayer tuve a Aitor Esteban. Hablamos de una concomitancia de temas, como es pues que hay una tasa ahora mismo, hay una tasa a las compañías energéticas y financieras. Claro, como algunos quieren hacerla permanente, el PNV dice, sí, sí, pues convertirlo en impuesto, porque si es impuesto, eso lo tengo que gestionar yo, y lo tengo que gestionar incluso legalmente, ¿no? Lo puede modular, evidentemente. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, está también, pues que las propias compañías son reacias a que les pongan una tasa o les pongan un impuesto. Normal. Y en el caso de Repsol, no solamente ha hecho una amenaza, sino que dio un paso para hacer una inversión, en lugar de en España, hacerla directamente en Portugal, y en una carta, yo soy Imad, pues estaba haciendo una especie de advertencia que depende de quién sea el que lo lea, pues lo interpreta como un chantaje, ¿no? Decir, aquí o jugamos todos o pincho a la pelota. ¿Qué ocurre? Pues que estamos con ese gran drama. ¿Qué hacemos ante estas situaciones, ¿no? Hay quien dice, no hay que tocarles porque si no se marchan, y otros dicen, no, aquí hay que abordar el tema en profundidad y ponernos serios. Bueno, ¿quién le pone el cascabel al león? Porque esto no es un gato. ¿Quién le pone el cascabel a este?
Pues ya te has respondido tú mismo.
Muy bien. Claro. Ya sabes que yo me contesto.
Nos haces una pregunta trampa.
Sí, ya siempre hago esas cosas, ya sabes, y me encanta.
No, pues quien le pone el cascabel es que esto, haciendo un traslado y sin esto, sin que te van a analizar nada, esto se llama acoso económico. Entonces, el acoso económico lo practican realmente los que tienen capacidad para imponer.
Te vas de vez en cuando, se te va la señal de vez en cuando. Ahora ya se la ha ido definitivamente, ¿no? Bueno, hablabas ayer de ahí de acoso económico.
Vale, voy a hacerle de comentarista mientras coge el teléfono otra vez. Yo creo que estaba queriendo decir que hay determinados agentes de la vida social, de la vida económica fundamentalmente, que tienen el poder de imponer a los poderes públicos, a los que sí han sido elegidos por los ciudadanos, su criterio, su pena de hacer mucho daño a la sociedad, perder el empleo.
Sí, sí, ahora está, ya está, ya está.
Te estaba haciendo de comentarista, acaba.
Pues no, no está. No está, algo está pasando con la línea, no sé qué está ocurriendo. Bueno, sigue haciendo el comentarista, que estamos haciéndolo muy bien, ¿eh?
Ah, pues eso, digo que hay corporaciones, hay poderes económicos, esto no debería sorprender a nadie, esto sí es un clamor, esto se sabe porque esto es economía y vida social pura y dura, que son capaces de con su poder, con su capacidad de influencia sobre la vida económica y social de un país, imponer su criterio. Hasta donde yo entiendo, tienen perfecto derecho a participar de la vida social y a decir, si usted me toca aquí, yo voy a generar menos empleo, voy a contribuir menos al Producto Interior Bruto del país y voy a generar menos riqueza, y eso al final se va a acabar notando. Lo que se pierde, lo que pierdo de un lado lo tengo que ganar de otro, porque mis accionistas están en el número uno de los intereses de mis decisiones, ¿no? Y por lo tanto, sepa usted qué es lo que toca cuando toca una tasa y la quiere convertir en impuesto y cuáles son los riesgos que corre. En el otro lado toca ser muy serios y toca decir claramente que todos tienen que contribuir al bienestar de la sociedad y por lo tanto ustedes también tienen que apechugar con la parte que les toca. Yo creo que hasta ahí eso es razonable, y lo que vivimos ahora es el pulso de saber quién gana, que al final no ganará nadie, sino hasta dónde somos capaces de estirar el pulso con estas corporaciones para que al final acaben contribuyendo en mayor medida al bienestar de la gente, claro.
Si dejáramos la decisión en manos de las eléctricas, en las energéticas no pagarían nada. Claro. Tendrían un 0% de impuestos y estarían continuamente recibiendo subvenciones y fondos Next Generation de Europa y financiando su actividad bajo las premisas que a ellas les diera la gana. Por lo tanto, no podemos hacer eso. Es decir, hay que poner coto muchas veces a los desmanes de estas empresas que desde una posición de poder y de fuerza se creen que el imperio es suyo, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbradas a vivir también desde el miedo, ¿no? Desde decir, ay, es que amenazan con marcharse. Bueno, intenten irse. Veamos a ver qué pasa. O sea, creo que tampoco nos merecemos empresas que no quieran contribuir al bien común. No queremos esas empresas entre nosotros. Necesitamos sus servicios, pero no a cualquier precio. Por lo tanto, bueno, no, se nos olvida, ¿no?, que cuando se puso esta tasa, que fue en plena, cuando comenzó la guerra de Ucrania, sus beneficios eran estratosféricos. Si sus beneficios ya habitualmente son muy altos, en el caso de la crisis de Ucrania fueron estratosféricos. Y lo que se dijo fue, oye, hay una subida de precios espectacular, muy especulativa también, que no se nos olvide. Es decir, eran ellos juez y parte de lo que estaba ocurriendo. Se coloca esta tasa para, bueno, intentar devolver parte de esos beneficios extraordinarios a la sociedad. Y ahora, bueno, pues se plantean que esa tasa no la quieren, ¿no? Yo creo que aquí estamos todos poniendo bote para hacer de esta sociedad, bueno, esperemos que un espacio más vivible, y las empresas energéticas, que tienen unos beneficios fuera de toda duda, deberían contribuir. Ellas no lo van a hacer por propio interés, así que, bueno, pues seremos desde el Estado, desde el poder elegido, quienes tengan que poner esta medida encima de la mesa y ser firmes en ello, claramente.
Xavier, que te hemos recuperado. A ver, que estabas hablando del acoso financiero.
No, que esto es básicamente acoso financiero y extractivismo económico. Es decir, no solo no contribuyen, sino que además sacan tajada. Porque obligan a los políticos o a la clase política a poner en marcha políticas económicas basadas en sus propios intereses. Esto es al final la entrada del articulito. Mira que le aprecio yo a... Yo soy un imape. La vida es que te da muchas paradojas, hay muchos shocks los que te llevas, ¿no? Pero cuando empieza diciendo, mi padre murió cuando yo tenía 8 años, era el menor de 3 hermanos, a base de mucho estudio conseguí sacar, y luego dice, muchos pagaron sus impuestos para que yo llegase a donde hoy estoy. Es algo que nunca he olvidado. No, lo has olvidado, yo soy un, lo has olvidado. Porque si realmente tú lo que quieres es que tu sociedad avance, si tú quieres que tu sociedad vaya formando a las nuevas generaciones y que lo que tú realmente recibiste en un momento determinado histórico, que gracias a las becas que te dieron llegaste porque eras listo y te habían promocionado y probablemente hubo un maestro o una maestra que le dijo a tus padres, venga, con él, que a este chaval hay que echarle una mano, que es muy listo, ¿no? Y luego otros pues establecieron todo tipo de ayudas, becas y tal, para que tú salieras adelante, pues igual deberías aprender del ejemplo. Es decir, cuando tú realmente te estás ingresando una millonada anualmente, tú, para empezar, tú, ¿no? De forma sistemática, tienes que plantearte si te mereces tanto y, segundo, si te mereces, a ver si necesitas tanto, ¿no? Y luego está la segunda parte, que la segunda parte es que tú estás amenazando a la estructura económica de este país diciendo el argumento de toda la vida, pues me voy y allá vosotros. Cuando estas mismas empresas deberían darse cuenta que son miles de ahorradores, millones de ahorradores, millones de pagadores mensualmente, tanto Iberdrola como Repsol, como lo que sea, como Petronor, son millones que pagan con la cartilla allí que iban nuestros padres y nuestros abuelos a pagar todos los meses lo que les correspondía pagar, son los que han hecho ricos a estas empresas. Y una vez de que consiguen sus objetivos, pues el famoso fenómeno de la secesión de los triunfadores, ¿no? Es decir, nosotros que hemos triunfado, pasamos el puente y una vez que hemos pasado el puente, lo minamos para que la gente no acceda a nuestro estatus. Yo creo que son realmente, pues al final, unos acosadores económicos, por decirlo de alguna forma. Porque luego, a la hora de poner las condiciones para extraer, además del beneficio o del patrimonio público o del dinero público para llevárselo ellos, para eso también son unos artistas. Entonces, pues estamos en una situación en la que un 50% de trabajador de nómina, pues al final es el que mantiene a toda esta gente. Y parece mentira que nos venga con este argumento, ya te digo, y me apena que en este caso quien lo haga sea yo, soy yo ni más. A quien a otros niveles profeso una gran simpatía.
Pues ayer mismo estaba hablando Galán precisamente del impuesto que le parecía, bueno, pues nada, normal. Claro, han ganado 5.300 millones, o sea que no está nada mal. No siguen ganando millones a cuenta de esto. Y luego hay que ver una cosa, hay que ver la cantidad de subvenciones y de dinero público que le sirve para asentar y poner en marcha sus propios negocios y proyectos. Que esa es una de las cuestiones que Alianza Verde ha puesto, por ejemplo, en el Congreso. Quiero saber cuánto dinero han recibido de los fondos Next Generation, etcétera, para sacar adelante proyectos. Que esa es otra de las películas de las que muchas veces no se habla. Paréntesis y continuamos.
Radio Popular, R.I. Ratia.
La magia sucede de la noche a la mañana. Cambia tu cama, cambia tu vida. En Suite Deluxe llevamos 27 años cuidando de los sueños de nuestros clientes, mejorando sus vidas. Da el paso y empieza a mejorar la tuya. Te esperamos en Derio en el seminario y en Leioa en Iparraguirre 80, la avanzada. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En Óptica Lázaro queremos celebrar San Fausto durante todo el mes de octubre con ofertas como esta. Tus progresivos al 50% con toda la garantía de calidad y adaptación y facilidades de pago aplazado sin intereses. Además de participar en nuestro sorteo especial San Fausto. Óptica Lázaro en Madrid 8 Basauri y en ópticalázaro.com.
Desde Muebles José Mari queremos agradecer a nuestros clientes y amigos la confianza depositada durante estos 46 años con nosotros. Ahora, increíbles ofertas por jubilación en Santa María número 7, Casco Viejo de Bilbao. Acércate y consúltanos. Muebles José Mari, es que ricasco.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia y, por cierto, vamos a hacer una invitación también especial porque tenemos allí en Punta Begoña, tenemos en estas jornadas de patrimonio europeo, está allí Agustín Herranz. Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Egunon? Coldo, a ti y a todos tus contertulios y contertulias. Estaba escuchando muy atentamente desde la noticia que nos empató ayer con Errejón al frente a todo lo que estabas comentando de las eléctricas, etcétera, ¿no? Pues aquí estamos preparando, escucharéis de fondo a los músicos preparando, ya van llegando los invitados, pero yo quería hacer una incursión, con tu permiso, en tu programa, seguidísimo programa, para comentar que el próximo lunes, en el Hotel Carlton, a las 8 de la tarde, tendrá lugar la séptima entrega de los premios AIREAN, que premia, bueno, pues a compañeros de radio, de televisión, colaboradores, etcétera, ¿no? Y además de algunas sorpresas impresionantes que de verdad yo creo que van a encantar a la gente, quiero comunicar a tus contertulios, contertulias, que son muchos y muy buenos, de mucha calidad, que el premio de presentador de radio este año, porque los presentadores, Coldo, los locutores de radio nos conservamos mejor porque nadie nos ve.
Sí, será eso, sí.
Había una antigua broma que decía, si te gusta el locutor o locutora, no te pases jamás por la emisora. Pues claro, luego nos ven y dicen, pero bueno.
Se pierde el encanto. Sí.
Bueno, pues la noticia es que en el apartado de presentador de radio, de locutor y director de tertulia, la mejor que hay en el mundo mundial, es para mi buen amigo y gran profesional, Koldo Campocoldo Sorionak.
Hombre,
Vas a ser el depositario. Y lo que quería no sé. Que lo escucharan tus amigos y contigo.
Ah, vale, vale. Esa era la trampa, entonces. Esa era la trampa. Vale,
claro,
vale,
claro,
vale.
Claro, claro.
Vale, vale.
Así
vale.
Que, lo dicho, Sorionak, con mayúsculas, Koldo, más que merecido. Ya era hora, diría la actriz aquella, ¿verdad? Pero el lunes te esperamos ahí para que todo el mundo prorrumpa en aplausos para agradecerte tu trabajo a diario, muy seguido, como digo, por miles y miles de oyentes.
Bueno, pues es que ricasco, Agustín, es que ricasco. Bueno, yo no sé si el mejor, pero el más longevo casi, ¿eh? Hasta los años que llevo aquí yo.
Es lo que tiene. Bueno. Oye, pero es muy bueno, la alternativa es peor, ¿eh?
No, la alternativa no la quiero ni ver, así que nada. Oye, es que ricasco, Agustín.
Suri, un abrazo a ti y a todos tus contadores.
Bueno, pues nada, que vamos a ir, son cosas que pasan, es que me han hecho una jugarreta.
Pero es Oriona, Koldo.
No, aquí nadie sabíamos esto, así que Sorionak,
bueno,
Koldo.
Bueno, bien, bien.
Sorionak.
Sí. Bueno, a ver, lo bonito es esto, que son los compañeros, eso está bien. Bueno, ya no sé por dónde voy, no sé qué hacer ya en la tertulia.
Vaya, es un clamor en toda Vizcaya la ovación que te está dedicando. Tus oyentes y... Bueno, eso sí que es un clamor que no puede acallar
pues,
nadie.
Pues, hombre, el más longevo sí, llevo 4 décadas aquí casi, ¿eh? 4 décadas.
Es que eres una persona
que se dice, pronto, ¿eh? Nada más y nada menos.
Imagínate, sí, contigo. Yo 3 y pico de décadas contigo aquí.
Sí, aquí algunos, lleváis conmigo, vamos, ni se sabe cuándo. Tened en cuenta toda la historia.
El año 91 yo.
Xavier, a ver si nos hacen un premio también al tertuliano del año.
Pues, mira, eso lo va a tener que hacer yo entonces.
91 años llevo, desde el 91. No 91.
Bueno, está bien eso, está bien. Bueno, pues
que haré un regalito, algo. No
sí, sé, habrá que hacer algo, habrá que hacer un homenaje o algo. Mira, igual hacemos una cosa. Le llamo a Yosuyo Nimaz y que nos patrocine algo.
Que pague una ronda.
Digo, paga una ronda por lo menos. Bueno, yo creo que entre Yosuyo Nimaz y Galán seguro que van a poder hacer alguna cosilla, hacer alguna paña.
Seguro que terminamos pagando nosotros la ronda.
Bueno, oye, voy a agradecer a los oyentes, que me están ahora escribiendo, que a todos muchísimas gracias. Que sí, no sé si merecido o no, pero bueno, vale, que sí, que es eso. Que pues nada, ya enseñaré la foto con el premio, ¿qué queréis que os diga?
Iremos invitados a eso por si cae la ronda de Galán o
por
la
si
tuya.
Cae la de Galán o alguna cosa así, ¿no? Sí, por eso. Bueno, pues Xavier, que nada, que tengas una buena jornada, que disfrutas lo del día, aunque estamos. Oye, por cierto, no has comentado nada del partido de ayer, ¿qué te pareció? El que jugó a fútbol, que fue en Slavia de Praga, porque nosotros no jugamos.
Un baño de mucho cuidado.
¿Eh?
Que nos dieron un baño de mucho cuidado.
Buf, sí, la verdad es que sí.
Pero bueno, estuvo bien. Pero nos dieron baño.
Yo subrayo que ayer la visita de los amigos checos fue estupenda en Bilbao, que hubo un ambiente estupendo entre los aficionados que vinieron desde allí y la gente de acá, y que el partido transcurrió como lo que tiene que ser, una fiesta en Europa entre gente que se mueve de aquí y de allá siguiendo el fútbol y disfrutando un poco de la vida.
Bueno, pues sí, pero bueno, yo, oye, ¿qué quieres que te diga? El fútbol me gusta y vi jugar al Slavia de Praga y dije, ¡jo, qué equipazo! Vale, pues nada, vamos a ver si nosotros volvemos por nuestros fueros. ¿Qué vamos a hacer? Sofía Marroquín, Xavier Ayerdi, Pedro Mendicuchía, que tengáis un buen día, disfrutad de la jornada.